Hola Lina, ¿qué hay de tu vida?
Súper bien, aplicando para un trabajo en una multinacional.
No, yo ni siquiera he podido estudiar.
No te preocupes, yo estudié en la Corporación Universitaria Republicana. Facilidades de pago que ni te imaginas. Llama al 286-2384. Recuerda, 286-2384. Las inscripciones están abiertas, esta es tu oportunidad.
La Corporación Universitaria Republicana, en compañía de su Facultad de Finanzas y Comercio Internacional, en esta oportunidad en modalidad virtual, les da la bienvenida a este espacio llamado Mundo Sin Fronteras, con el apoyo de U Republicana Radio, emisora universitaria. Para el día de hoy estaremos hablando acerca del consumidor y su psicología desde el ámbito financiero, y para ello le damos la bienvenida a nuestros invitados a este espacio, el profesor Edgar Agudelo López, administrador de empresas con especialización en docencia universitaria, con experiencia en cargos gerenciales en el sector cooperativo y en el sector real como subgerente liderando áreas administrativas, financieras y comerciales, también auditor interno en HSEQ, Sistema Integrado de Gestión, y como invitado especial para el día de hoy el estudiante de la Facultad de Finanzas y Comercio Internacional, Tomás Felipe Martínez, quien además tiene habilidades en finanzas, contabilidad de economía, manejo de redes sociales, contabilidad empresarial que ha llevado de manera independiente. Sean ustedes bienvenidos a Mundo Sin Fronteras y le damos la bienvenida.
Gracias Arley por el saludo, por la bienvenida a la universidad. Mucho agradecimiento porque pues ya llevamos un año con ustedes haciendo esta clase de programas radiales que son muy interesantes, y qué mejor que en esta oportunidad se brindó la forma de traer a un estudiante que yo considero que es súper pilo, súper dispuesto, súper inteligente y muy inquietante en el mundo de la academia y más en las redes, y con un tema que él se apasiona con hablando del consumidor. Entonces, en parte, quiero que este momento de espacio radial con ustedes, el eje central sea más enfocado hacia el estudiante, porque el protagonismo quiero que lo tenga él. El semestre pasado lo tuve como estudiante en la mañana, en la parte presencial, con dos espacios académicos, y rompimos nuestro vínculo, Tomás, y miren que cuando se me dio la oportunidad de tener esta experiencia en este campo radial, pues pensé fue en usted. Entonces eso en cierta forma es porque confío en su conocimiento, y aparte de la mirada académica, pues nos une como un grado de afinidad, de amistad, una bonita amistad que debe ser entre los estudiantes y la docencia. No sé si Tomás quiere decir algo o comenzamos de una vez con el tema del consumidor y su psicología desde el ámbito financiero, que es un tema bastante interesante porque el consumidor es amplio. Segundo, la psicología es una disciplina que comienza en 1930 con la Revolución Industrial, primera y segunda Revolución Industrial más o menos, en la Escuela de las Relaciones Humanas, donde juega un papel importante ya los psicólogos. Y el ámbito financiero, pues, qué mejor que el ámbito financiero internacional y nacional, y más ahora que el mundo externo está totalmente globalizado y que de una u otra manera nos estamos volviendo locales hacia una región específica. Entonces, el tema es bastante amplio, bastante grueso, bastante interesante.
Me alegra poder estar acá con usted y poder debatir este tema en el que he estado trabajando últimamente. Y pues, qué mejor una charla para aclarar dudas que cualquier otra cosa.
Podemos ir hablando de las características propias del consumidor, ¿le parece bien?
Sí,
y si agregamos el título, si le parece consumidor, la psicología, y hablamos un poquito del ámbito financiero.
Claro, sí señor.
Creo que tenemos unos 30, 40 minutos, o sea que la presentación usted la tiene acorde con esa mirada y pues la manejamos desde ese punto de vista.
¿Y ya les aparece compartiendo?
Sí, ya la está viendo.
El consumidor y su psicología es del ámbito financiero, a cargo de Edgar Agudelo y Tomás López. Como tema principal, ¿qué es la psicología? La psicología es una disciplina que se encarga en estudiar la mente de las personas, como sus comportamientos, sus pensamientos, sus actitudes, porque hacen esta clase de cosas los mismos seres humanos. Todo esto va relacionado hacia el ámbito de la biología y del ser, entendiendo todos los comportamientos cognitivos y otras cosas que abarcan dentro de la sociedad. ¿Por qué la abarcamos hacia el lado de las finanzas? Porque necesitamos entender a quién va a adquirir nuestro producto. ¿Por qué no aprender a manejar a las personas que literalmente son quienes hacen que nuestro mundo empresarial se mueva, porque es toda la sociedad. No sé qué opina usted, profesor, de la psicología.
Me parece interesante, y yo más bien yo comienzo como desde la época de los filósofos. Le iba a hacer preguntas, Mateo, si le parece bien esa dinámica que compartíamos con nuestras clases de experiencia, de poder hacer conceptos de aprendizaje significativos y precisamente construir el concepto. Me gusta la parte que inicia con la parte del ser. Recordemos que el ser, los tres filósofos hablan mucho del ser, Sócrates, Platón, Aristóteles, de las necesidades humanas, en cierta forma también 1930, y volviéndonos hacia los filósofos, es importante que la sociedad, el Estado, le injerencia hacia el ser. De ahí se desprende mucho las competencias del ser, hacer y el saber hacer. Cuando hablamos del ser, es esa parte del ser humano donde el Estado tiene que vigilar, cuidar y preocuparse por el bienestar del ciudadano, de ese ser humano. Y al mirar el beneficio de ese ser humano, ese comportamiento, pues de una u otra manera ya el Estado, llámese el Estado en ese momento, vigila porque el ser humano satisfaga ciertas necesidades, aunque ahí solamente en ese momento había tres jerarquías, que era el Senado, los militares y el pueblo. La otra parte que me gusta es que como usted está abordando ya la mirada de la psicología, de la mente, de las emociones, de los factores cognitivos que afectan ese comportamiento, recordemos, Mateo, que en 1930 con la Escuela de Relaciones Humanas, cuando se hace el experimento de dividir los dos grupos, un grupo formal a un grupo informal, ahí es donde se puede descubrir también en cierta forma cómo esos ambientes externos motivan, inciden en el comportamiento del ser humano. O sea, veníamos de unas escuelas que era muy participativa, los ingenieros, después la parte de los administradores, y en 1930 hacia acá cobra relevancia la parte de los psicólogos y los sociólogos. Es decir, está mirando ese comportamiento del ser humano frente a la sociedad y cómo de una u otra manera ese ser humano se motiva con ciertos factores externos para poder satisfacer unas necesidades. Y es donde se descubre que el ser humano no solo se motiva con cuestiones cuantitativas, sino cualitativas. Entonces, ahí es donde podemos relacionar cómo las ciencias de la biología, la sociología, las finanzas, estudian esos comportamientos sociales, físicos y emocionales y hasta cognitivos del ser humano para poder, en cierta forma, ciertas empresas y la sociedad comenzar a generar como unos deseos para que el ser humano vaya satisfaciendo sus propias necesidades. ¿Vamos bien ahí?
Claro, sí, señor.
Listo, Tomás.
Y otra cosa que me gustaría anexar de la psicología es que la psicología busca entrar por los sentidos. Los sentidos son los que hacen que nosotros podamos percibir la realidad mediante lo visual, lo auditivo, lo que sentimos. Entonces, por ese lado tenemos que hallar las necesidades del ser para poder darle solución al mismo. Y todo esto se tiene que hacer desde este estudio que es la psicología.
Una parte importante, Tomás, que usted vaya mencionando los sentidos. ¿Usted sabe cuál es el primer órgano de los sentidos más importante para poder evidenciar una verdad? Para cuando uno va a hacer como una parte de compra, ¿cuál es el sentido que más se motiva en ese sentido? El visual.
El visual.
El que entra por los... Ahí se convence uno. Todo entra por los ojos.
Sí,
entonces,
sí.
Ese es... De acuerdo con la mirada de los filósofos, y yo me apoyo mucho en los filósofos que son antes de Cristo, pero que hoy en día uno lo retoma, Aristóteles menciona mucho que de los cinco sentidos, el que más se aproxima a una verdad absoluta, a una verdad única por parte del ser humano, es el de la parte visual, el de los ojos. Porque los otros de pronto trasciende una mirada de otro método que se lo vayan diciendo a otra persona, entonces uno lo concibe de otra manera. En cambio, lo que uno observa, ve, no lo puede engañar uno mismo.
Claro, sí, señor, tiene toda la razón. Entonces, ya vendría que es un consumidor. El consumidor es la persona u organización que consume bienes o servicios que las empresas producen para cubrir una necesidad o para darle solución a la misma. Para mí, el término de consumidor es algo que las personas frecuentan saber, porque es algo que nos enseñan desde siempre, pero no sabemos que un consumidor tiene que tener varias habilidades. tiene que saber que los préstamos no son de toda la magnitud que debería tener mediante intereses y cosas así. Por lo mismo tiene que seguir entendiendo la inversión, los presupuestos, todas estas habilidades que le permiten poder saber y tomar unas buenas decisiones, pero es algo que no lo hay. O por ejemplo acá en Colombia las personas a veces solamente se dejan guiar, como ellos dicen, de la calidad y pues cuánto vale. Mientras que tenemos que ir entendiendo que nosotros como consumidores, porque todos consumimos, tenemos que tener unos conocimientos básicos para poder estar bien en el mundo financiero, no solamente como una empresa, sino a materia de como nosotros mismos, de cada persona que tiene que hacerlo, como lo mismo que una contabilidad o todo eso. Creo que es algo necesario que no nos hemos dado cuenta que nuestra realidad es muy, muy necesario.
Lo más importante, pronto hacer una mayor división o diferenciación entre el consumidor y cliente, ¿le parece?
Claro, sí,
porque
sí, señor.
Porque usted lo focaliza muy bien del consumidor en cuestión de la individualidad y hacia un colectivo que es la organización. Entonces, si le parece bien, profundice un poquito entre esa diferencia entre consumidor y cliente.
Listo, sí, sí, señor. Ya como acabo de explicar que es un consumidor, el cliente no es el mismo consumidor. Lo voy a explicar con un ejemplo para que sea muy breve. Un ejemplo son los minoristas que le pueden comprar a una empresa muy grande, en la cual el minorista le compra, trae todos sus productos y luego se los distribuye a los consumidores de ese producto. No es lo mismo consumidor a cliente, porque cliente es el que compra y distribuye y el consumidor es el que lo compra y lo utiliza. Esa sería la diferencia entre consumidor y cliente.
Listo, ahora podemos agregar ahí, Tomás, con la parte de los clientes, consumidores, pues abarquemos un poquito el concepto de cliente consumidor, que usted lo hizo de manera muy, muy, muy acertada, muy bien. Es que esto va muy ligado con las necesidades que tiene el individuo como tal, la persona. Hay unas necesidades expresadas, y es lo que uno expresa como cuando uno tiene una carencia de algo. Hay unas necesidades no expresadas, unas necesidades reales, unas necesidades de placer. De placer puede ser esa parte, me gusta el traguito, me gusta una muchacha, entonces uno la ve, oiga, interesante. Y hay unas necesidades secretas. Y esto debe estar articulado con la de demanda, con los tipos de demanda. Entonces recordemos que hay tipos de demanda cuando hay una demanda negativa, una demanda inexistente, una demanda latente, una demanda decreciente, una demanda irregular, una demanda excesiva y hasta una demanda malsana. Entonces, miren que de estos tipos de demandas, con la mirada de las necesidades, juega la psicología o las grandes empresas con la psicología del consumidor para entrar a mirar cómo de una u otra manera la parte financiera apoya y cubre el tipo de necesidad y el tipo de demanda que desea esa persona. Porque es que a mí me podrá gustar la Coca-Cola, pero a usted no. A usted le gusta, por ejemplo, la Pepsi-Cola. O de pronto a usted le gusta la cerveza Poke. Y si no hay Poke, usted no toma. Pero yo por ejemplo, a mí me gusta la cerveza y yo puedo tomar Poke, Voladora, Cotorra, Costeña, Águila, la que uno desee, y para mí eso es indiferente. Entonces, ahí es donde juega también el tipo de marca en ese servicio y cómo esa capacidad financiera que usted lo estaba mirando ayuda mucho con la mirada de si compro o no compro, o ese poder de adquisición de compra y de venta.
Claro, sí, sí, señor.
Me interesa, Mateo, porque ya usted está metiendo con la parte de marketing efectivo. Entonces, hablemos un tris de marketing.
De marketing, bueno, aquí ya iniciamos en la introducción a la psicología del consumidor como tal.
Sí.
Ya las dos juntas hacen que tengamos un mejor manejo de nuestro público hacia quien va dirigido el producto. ¿Cómo se puede ver esto influenciado? Se puede ver influenciado en el marketing que nosotros los estrategas comerciales buscamos entrar a esa afinidad y ese vínculo que se necesita para poder estar bien y que podamos surtir nuestro producto de la manera en la que queremos. Tenemos que hacerlo mediante sabiendo cuáles son los colores que les gustan a las personas, en cómo les gusta ser tratados, en que a una persona le gusta más una persona que tenga valores y lo atienda que una persona que solamente lo atienda de mala gana. Es como saber todos los comportamientos, esos pensamientos a los cuales puede traer una atracción más visual, auditiva, sensitiva del consumidor y el cliente hacia la empresa.
O sea que ya usted comenzó a tocarme un punto bastante importante, y eso me hace acordar de lo que sucedió en 1945-1950, de la culminación de la Segunda Guerra Mundial, donde el servicio juega un papel importante. Ese servicio donde ya se, después de la Segunda Guerra Mundial, ya se rompe ese esquema que me gustan los carros de color negro y que yo tengo que aceptar el carro de color negro porque sí, porque lo está dando una empresa. Entonces ya el ser humano como cliente, consumidor o usuario ya comienza a tomar decisiones y dice, no, yo quiero un carro diferente, un carro de color rojo, amarillo, verde, azul. Y lo que hoy en día, en cierta forma, ya se está hablando de las... Pues se está hablando de las marcas personalizadas y cómo las empresas lo que dicen es, oiga, señor cliente, ¿qué es lo que usted quiere? Yo se lo produzco. Es como lo que uno puede hablar, yo le diseño el traje a su gusto. Así puede ser diferente al de usted, al de Pedro, al de Javier, al de Vicente. ¿Hasta ahí vamos bien?
Sí, sí, señor.
La cuestión del servicio. O sea que el servicio como tal, partimos de un triángulo, donde dependiendo del tipo de estrategias, dependiendo del tipo de estrategia de la empresa, llega a esos consumidores para que él pueda tomar ciertas decisiones. Y puede ser decisiones por impulso, porque puede ser que haya decisiones racionales o decisiones no racionales. ¿Qué opina de eso, de las decisiones racionales? ¿Y qué implica en esa clase de decisión?
Y a mi parecer, las emociones racionales son las que se podrían dar de mejor manera, por lo que van basadas en la lógica y la razón. Por lo mismo entraría a jugar ya como más el ser humano, en su instinto, en sus virtudes para poder tomar la mejor decisión o la que se crea correcta. Pero por lo mismo creo que después de la toma de decisiones podríamos volver a hablar de todas estas características que nos brinda la psicología para poder ver más allá de ese pensamiento, ese pensamiento y esa como racionalización como tal de que tiene el consumidor al comprar, y buscar la manera de que ya se vuelva algo intrínseco o algo extrínseco dentro de sus ideas y sus ideales.
De eso se lograría la lealtad, la fidelidad. Que esa empresa a nivel de publicidad o propaganda pueda fidelizar con esa mirada de las emociones, juegue con las emociones y juegue con los deseos y con el poder de compra para poder fidelizar. Sí, genera cierta influencia social.
Sí, sí, señor. De hecho, ahí creo que también entraría a hablar el marketing, de que si hay un buen marketing y algo que llama la atención, va a ser tomar una decisión a la marca, digamos las marcas de ropa, sería un ejemplo, que entre mejor y mejor se ve o más a la moda está, más las personas adquieren como esa fidelidad a la marca, de que un ejemplo puede ser Nike y Adidas, que digamos que personas dicen, no, solamente me pongo Nike porque Nike me gusta, y ya tienen como esa lealtad a esa marca y que toda la gente dice que esa es la ropa que les gusta y que todos la usan, entonces lleva a que todos la quieran tener. Entonces sería algo que entra a ver cuál es la toma de decisión, si es emocional o racional, y va por lo que uno cree que es lo mejor o por lo que los demás dicen sí que es lo mejor para ellos. Digamos, puede ser una crítica o solamente como vaya allá, coma en ese lugar porque allá rico, por ejemplo.
Listo. Ahí usted abarcó cosas importantes. Por ejemplo, ya podemos ir resumiendo en el sentido que muchas veces uno tiene ese criterio de comprar algo porque tiene ese criterio y poder de jerarquía de comprar el producto, pero puede ser que también puede ser algo generacional y por el lado del papá o de los abuelos, y también por pertenecer a cierto grupo social de los amigos. Entonces, a mi amigo le gusta Nike y pues yo quiero pertenecer al grupo de mis amigos, pues yo también me compro Nike. O yo veo que mi papá siempre compra Nike o X marca, entonces puede ser de esa parte de generacional, porque hoy influye mucho la parte de las de los jóvenes, en el sentido si es una cultura X, si es una cultura Y, si es una cultura L, si es una cultura Z. No es lo mismo mis gustos frente a sus gustos, Tomás, y sus gustos varían, a pesar que pronto a nosotros todos nos gusta hacer el deporte. Entonces, los gustos también influyen mucho en ese poder de marca y el, ¿por qué no?, en esos caprichos que uno a veces se da en el sentido de poder satisfacer cierta necesidad a través de la compra.
Profe, yo a mí me gustaría anexar algo ahí que también haría parte del estrato o la clase social, como se dice. Que digamos, hay personas, ¿vale?, que no tendrían como la capacidad monetaria para adquirir un producto que otra persona sí podría tener de un mejor, con un mejor trabajo o algo que influya en ese mismo comportamiento de la toma de decisión. Aquí la motivación y las necesidades, creo que ya lo hemos tocado, pero podemos ir como más allá y saber que la motivación es fundamental y podría ser el primer paso para que la persona compre, que esté motivada, ya sea porque lo necesita o porque lo quiera.
Es decir, que ahí juega nuestro título que ya fuimos desagregando. Hablamos del consumidor, la psicología y el ámbito financiero. Puede que yo tenga un poder adquisitivo mucho mayor que mi amigo, y me doy ciertos gustos, ciertos lujos, pero mi amigo, por pertenecer, o yo por pertenecer a un grupo social X, de pronto me veo en la necesidad de acudir a un endeudamiento para poder que mi grupo sea aceptado. Y de pronto de esta manera no estoy manejando bien mis finanzas personales simplemente por equipararme a mi grupo de estatus. Ahí entonces viene la mirada de que hace la pirámide de Maslow, que cuando el ser humano siente ciertas necesidades ya cubiertas, lo que ya está buscando es una necesidad de autoestima o de reconocimiento por el grupo social. Entonces, ¿hasta qué punto yo vivo en el estrato 3 o en el estrato 2? Y yo veo que puedo pagar una mejor casa, un mejor vehículo, entonces cambio mi estrato social simplemente por tener una imagen. Pero de pronto no veo que a futuro de pronto esa mirada financiera me pueda cambiar. En estos momentos de crisis, de incertidumbre, de riesgo en que está el mundo tan globalizado, la parte financiera, pienso yo que tenemos que ser muy conservadores. En ese sentido sería el ámbito financiero que juega un papel importante, y en el ámbito financiero es la mirada que tengamos luz de caja. Ahora bien, Mateo, usted hablaba de precios o el poder adquisitivo. Eso tiene que ver con la fijación de precios que tenga que hacer las empresas. Hay una fijación de precios basada en costos. Los costos fijos, costos variables, y eso nos da los costos totales. Y hay un precio que está basado en el valor, que es muy diferente, y está lo del valor agregado y el valor que fija la competencia. Entonces, miremos cómo, en cierta forma, el ámbito financiero que pertenece a un estrato social X y Z va muy unido, va muy ligado con esa necesidad que tenga esa persona en determinado estrato social o en determinado grupo social al que pertenezca.
Claro, sí, señor. Ya creo que abarcamos las dos clases de motivación con ejemplos, pero pues no queda mal cómo explicar qué se basa cada una. La motivación intrínseca es la motivación que va del interior, la que nombramos al principio. Como que es lo que la persona quiere, lo que necesita, o algo que le da valor a la persona como tal. Ya otra cosa es algo por fuera, un estímulo, como usted dijo anteriormente, como si tiene una pareja y le compra unas flores y unos chocolates, ya será una motivación extrínseca de querer comprar algo. No siempre como que las motivaciones extrínsecas y intrínsecas son positivas, sino a veces también van hacia la parte negativa por lo mismo, por no usar la razón y por no tener lógica al momento de tomar la decisión.
Esas necesidades intrínsecas y extrínsecas, de pronto las intrínsecas se puede hacerlo con las necesidades de las primeras necesidades, las necesidades básicas: comer, dormir, vestirse, vivienda. Pero ya cuando uno se da ciertos lujos, ya cuando uno quiere tener contenta a su pareja, invitarla a cenar, el ramo de flores, la caja de bombones, que eso no se puede dar todos los días, sino que se hace de manera esporádica, entonces ya es como algo de deseo externo. En cuestión de, por ejemplo, la parte emocional, si tocamos la parte de la relación con la pareja, igual sucede cuando uno ve que el carro, de pronto aquí en la ciudad uno dice, no, yo ya no quiero carro porque me cubrió ciertas necesidades y ya viví la experiencia del carro, ya lo que quiero es mi camioneta. Entonces, porque la camioneta me da cierto estatus y de pronto a nivel intrínseco me siento yo realizado, me siento yo como complacido y me llena el hecho que me vean con una camioneta. De pronto ya la parte del carro pasa su momento, entonces quiero sentirme con otro tipo de producto o servicio afuera que me dé esa cierto reconocimiento.
Sí, señor. Después de la motivación, otra parte muy fundamental y que es de los cimientos de la psicología del consumidor es la percepción. Cómo desde diferentes puntos de vista se puede desglosar este tema. Porque no solamente va hacia la parte de las finanzas o solamente hacia la parte de la psicología, también va hacia la parte del mismo ser humano, hacia la parte empresarial, hacia la parte económica de un país. Son muchos temas desde los cuales se puede tener una mirada. La psicología del consumidor estudia cómo ellos pueden percibir nuestro producto. Entre más llamativo sea, más la atención les va a llamar a ellos. Ahorita que está muy de moda la economía digital, se puede ver reflejado en las redes sociales con muchos eslogans, logotipos y muchos pósters que tienen un color bonito y hace que todas las personas cuando lo vean quieran seguir viéndolo y quieran leerlo, o que algún influenciador o alguien que esté en el mundo de las redes sociales haga como una campaña de marketing con ellos y que las personas vean que como es él, ellos lo ven. También allá vendría a entrar la percepción junto a la motivación, porque van ligadas una a la otra. Otra parte de la percepción puede ser la percepción de la empresa, de cómo la empresa, ya teniendo estos conocimientos y ya después de haber analizado tanto al consumidor, ejercer un plan de acción y una proyección a cómo va a ser para hacer la mejor solución y que todos los clientes y consumidores vayan a él y no a una empresa que ofrezca un producto parecido. Entonces es cuando entra la competitividad ya empresarial también, pero a base de que el que entiende mejor al consumidor es el que va a tener mejor ganancias y mejor campo de ventas, porque le van a dar mejor frutos al saber que lo está haciendo de una manera correcta a otro que solamente lo está haciendo por hacer, se podría decir.
Cuando hablamos de competitividad, entonces podemos ir desagregando los tipos de estrategias que se tienen en cuenta para una competitividad por parte de una empresa, por parte de un país. Entonces ahí nos podemos apoyar con la mirada del autor y ya estaremos hablando de un marco teórico con la mirada del señor Michael Porter, que él habla mucho del diamante Porter, de sus ventajas competitivas y ventajas comparativas, donde tenemos estrategias que él marca muy bien, que la estrategia basada en costos, y recordemos que ahorita estamos mirando cómo se fijan precios en costos, la estrategia de costo, la estrategia de enfoque, la estrategia de diversificación. Entonces, ahí es donde Michael Porter juega un papel importante en la competitividad. Y de eso es lo que también se agarra las empresas en marketing para mirar cómo yo me diferencio al otro. ¿Por qué vienen a mí y no van donde la mi competencia? ¿O por qué van los clientes, consumidores, usuarios a la competencia y no vienen a mí? ¿Qué tienen ellos de ese valor agregado? ¿Qué tiene ese diferenciador? ¿Por qué van allá y no vienen acá? ¿O por qué vienen acá y no vienen allá?
Profe, vamos a tomar una pausa y ya volvemos con la segunda parte de la exposición.
Listo, vamos a tomar pausa activa entonces.
Hacemos una pequeña pausa institucional en este espacio llamado Mundo Sin Fronteras, el día de hoy hablando acerca de este tema tan importante y tan interesante como lo es el consumidor y su psicología desde el ámbito financiero. Para aquellos que de pronto tienen un negocio y no saben cómo aumentar sus ventas, pues acá algunos tips bien interesantes. Recuerda que somos la emisora institucional de la Corporación Universitaria Republicana y recuerda que nos puedes seguir en todas las redes sociales. Estamos como U Republicana Radio, Corporación Universitaria Republicana y U Republicana. También nos pueden encontrar en www.republicanaradio.com. Esta hora estamos en Mundo Sin Fronteras, programa de la Facultad de Finanzas y Comercio Internacional. Ir a nuestra página web republicanaradio.com. Allí vas a poder encontrar los podcasts de este y otros espacios que hemos desarrollado para ustedes. www.republicanaradio.com. Continuamos entonces con la segunda parte de este espacio dedicado a hablar de temas financieros, de temas económicos y en este momento hablando acerca del consumidor y su psicología desde el ámbito financiero.
Muchas gracias, muy amable. Tomás, estábamos retomando la parte de las tipos de estrategias donde se hablaba mucho de la competitividad y hablamos de estrategias de enfoque, enfoque, costos y diversificación. ¿Le parece interesante y es bastante novedoso las estrategias que se utilizan a nivel de marketing y utilizando estrategias que dependiendo el músculo financiero que tenga la empresa en su ámbito financiero se puede desarrollar unas estrategias de desarrollo, unas estrategias de penetración, unas estrategias de hacia adelante, hacia atrás y diversidad de estrategias? Están las estrategias del océano azul, estrategias del océano rojo, diferentes estrategias que se pueden hacer, pero ¿cómo es importante que dependiendo del músculo financiero que cuente la empresa o el empresario para vender su producto o servicio, juegue con la mente de ese consumidor? Entonces, Mateo, en esa parte, amplíenos un poquito acerca de la mente de ese consumidor.
Y primero que nada, me gustaría retomar a un personaje que nombró, a Michael Porter, ya que su estratega comercial fue la persona que me motivó como a querer estudiar al consumidor. Él expresa que las finanzas son algo más allá, es un juego en el que mejor mueve sus piezas es el que se posiciona en la parte superior. Entonces, por lo tanto, hay que entender la mente del ser humano, no solamente la del consumidor, sino también la del mismo empleado, porque si existe esa armonía dentro de la empresa, interna y externamente, los factores van a ser de productividad. Para esto siempre se requiere de un buen trabajo en equipo, de conocimientos, de una buena capacitación, de un buen líder, de cosas que al estudiar la mente del humano no solamente podemos ir a distribuir, sino también crecer como personas. Al crecer como personas podemos influenciar más a otros seres humanos a querer adquirir un producto o a querer tomar un servicio que nos va a ayudar a solucionar algo más que a adquirir un deseo, por decirlo.
O sea que podemos hacer una relación de las 4P con las 4C, porque ya hoy en día se habla de las 4C, que es la mira del costo, la conveniencia que tenga ese ser humano en su mente para comprar un producto o servicio, el cliente como tal, para poderlo fidelizar, y la buena comunicación que tenga la empresa para poder llegar a la mente de ese consumidor. La buena comunicación es importante ahí por parte de la publicidad.
Listo, aquí ya entraríamos como tal a la mente del consumidor, en donde la idea es poder tocar esos temas que hacen que se relacione esto, la mente junto a las finanzas y las empresas. La mente del ser, bueno, la mente del ser va relacionada a los estrategas comerciales mediante la misma psicología. Con esto buscamos mejorar estrategias o dar una mejor comprensión de qué es lo que queremos, qué es lo que puede brindar y cómo podemos hacer esto. Lo que se busca es una necesidad, que es lo primordial para poder crear un emprendimiento o alguna empresa cuando queremos, y con esto buscar la necesidad y darle la solución con un producto o un servicio, haciendo que el ser humano se sienta bien y quiera adquirirlo. Mediante estudiar la mente podemos ver cosas como el marketing, la distribución, la logística, el mismo derecho que se puede hacer entre exportaciones e importaciones, desde la parte de las políticas, también todo lo que tiene que ver con el PESTEL, que son políticas, economía, sociedad, tecnología, pues, que es ecología, y L, que es la lógica. Entonces, al poder entender toda esta parte del pestel, a la que va asociada la mente con la misma economía, con el país, y que de todo se basa en el ser humano, es cuando podemos dar esa afinidad entre los dos temas para poder generar este conocimiento y que las personas puedan ver ya no las finanzas solamente por vender algo, sino en cómo vamos a hacer para venderlo.
O sea que se podría hablar de tocamos al comienzo, de un marketing holístico, donde ese marketing holístico mira mucho la parte del marketing interno, que es como las capacidades, la parte del marketing externo integrado, que es esa PESTEL de la mirada político-económico, la parte financiera, la parte político-económico-social, tecnológico, ecológico-legal, y en la parte interna está también esa capacidad financiera y capacidad directiva. Y eso va relacionado con el marketing de las relaciones, que es la parte de la orientación de las estrategias, y con la red de marketing, que es lo que usted mencionaba muy bien, de la logística. Entonces se habla del marketing holístico-social. Veo que estaba mostrando unos ejemplos ahí. Entonces sería como la base de unos patrones.
Esto como tal es que tenemos que darnos cuenta de que todos son patrones. Si escuchamos una canción, se pueden escuchar patrones melódicos. Si entramos dentro de las finanzas, podemos ver patrones de los cuales podemos aprender. Un ejemplo puede ser, digamos, Coca-Cola, la cual lleva mucho tiempo distribuyendo un producto que no es del todo positivo para el mismo ser humano, pero crearon esa adicción y esa lealtad al producto que hicieron que las personas lo quieran. ¿Cómo lograron esto? Mediante unos patrones que ya están hechos. Esos son los patrones que tenemos que entrar a estudiar. Digamos, un ejemplo puede ser las estaciones del año. Las personas no van a comprar, un vestido de baño cuando están en invierno, cuando están, digamos, a 10 grados bajo cero. Pero tampoco van a comprar una chaqueta a prueba de frío en verano cuando pueden estar a más de 30 grados. Otra cosa que también se crean estrategias para vender más, como lo es el Black Friday, que es un día en el que no hay intereses a lo que se le compre. Entonces, todas las personas van a comprar ese día y hay como un registro masivo de compras ese mismo día. Entonces, ¿qué es lo que se busca o lo que se debería hacer para poder entender al consumidor? Buscar estos patrones que ya están creados, porque ya muchas personas los han utilizado y les han dado frutos, y usar la imaginación, que no tiene límites, para crear más patrones y sean a conveniencia de nuestro propio producto.
O sea, Tomás, a usted me hace repensar en algo. Esto lo que su merced acaba de mencionar, lo podemos correlacionar con que hay productos líderes, productos vaca, y que estos tipos de productos vaca son los que generan el flujo efectivo en la organización. Es lo que genera ese flujo efectivo, que es los ingresos para la parte financiera de una organización, y que estos ingresos es lo que va a servir para cubrir los costos o los gastos empresariales. Y también tenemos los productos estrella, que rotan no en la misma cantidad y en la misma temporada que los productos vaca, pero estos productos estrella rotan, y cuando rotan dejan un margen de rentabilidad o de utilidad o de beneficio a la empresa. Entonces, con los productos vaca y los productos estrella es lo que genera ingresos financieros a la organización. Y también es productos perro y eso, que la organización nos mantiene, porque puede que en un momento dado, con con el cambio económico, político, social, con alguna variable externa o interna, ese producto que está en menor rango, que está en menor dinámica evolutiva, cambia a un producto vaca o producto estrella. De esa matriz, de esa evolución del comportamiento de los productos como tal, es lo que da la parte financiera a la organización.
Sí, sí, señor. Seguiríamos con una de las partes que hemos nombrado durante toda la presentación, que son las necesidades, porque es necesario entender las necesidades, porque debemos comprender las necesidades de los consumidores. Esto nos va a ayudar a tener una proyección y un enfoque totalmente diferente a nosotros crear un propio producto para generar una mejor productividad, a comprar un producto que muchas personas venden y querer entrar a competir con precios y darle el mejor postor, por ejemplo. Entonces, entendiendo las necesidades del ser humano, podemos crear capital bajo soluciones. Entonces, por eso es tan importante comprender las necesidades.
Esa necesidad de poder está ligada con también el segmento de mercado. Habíamos hablado que la parte de la globalización está jugando un papel importante, pero que hoy en día se tiene mucho la mirada local. Como Colombia, por ejemplo, es un país multidiverso, multicultural. En unas regiones son muy inclusivas, en otras no. Entonces, de esta mirada depende también cómo llegamos a cubrir o a satisfacer esas necesidades dependiendo la región y dependiendo el tipo de persona.
Algo que me gustaría anexar es, si los mismos países entendieran los consumidores, creo que podría haber hasta una mejor fluctuación económica, pero al tener tan mala administración de recursos, de activos, de todo lo que va vinculado a la economía del país, hace que lleguemos a esa decreción, y por eso es que Colombia, digamos, no ha podido superar esas barreras que se le han colocado por la mala administración que se lleva. ¿Cómo podemos entender la mente del consumidor? La mente del consumidor se puede entender mediante patrones creados, los cuales son encuestas, entrevistas, grupos focales, un video en línea en el que las personas den sus puntos de vista, donde podamos saber cuáles son los gustos o poder entender estos pensamientos que ya hemos nombrado, pero creando diferentes estrategias para que las personas nos den esa información de una manera inconsciente para nosotros poder estudiarlos.
Ahí de pronto también con base se le puede agregar a las encuestas, entrevistas, grupos focales, la mirada de expertos, el método Delphi. ¿Cuántos expertos influyen en el uso o en el consumo de los productos o servicios hacia cierto tipo de clientes o consumidores? La parte del método de expertos juega un papel importante. Mire cómo Coca-Cola bombardea cada ratico en las noches, por lo general, en horario AAA, propaganda de Coca-Cola, y se focaliza mucho hacia los niños, ¿no? Entonces, esas estrategias es lo que hace que un producto sea líder frente al otro. Ya con la mirada que usted mencionaba anteriormente de los países, pues impera y juega tanto una mirada política, que en eso es tan difícil poder tener un impacto, pero sí los grandes maquinarias, las grandes plataformas que tienen ese músculo financiero, tienen un poder ya político y pueden manejar ciertas situaciones hacia la mente del consumidor o hacia el cambio de hábito del consumidor.
Sí, señor. Creo que aquí, al entender la mente, estas herramientas pueden ser también materias, las cuales las mismas las hemos ya nombrado, como lo es la psicología, la biología, puede ser la misma estadística para poder saber de probabilidades, de poder entender con números lo que, o el análisis de datos que hemos recogido, poder entenderla mediante números, gráficos, también fórmulas que nos permitan una mayor facilidad a poder entender la mente del consumidor.
Es que la parte matemática después de la Segunda Guerra Mundial cobra relevancia en el sentido que la parte matemática juega la mirada de la toma de decisión y mirar a ver esos datos estadísticos, como usted lo mencionaba muy bien, cómo esos grupos focales con una muestra representativa pueden tener una tendencia en ciertos nichos de mercado. Entonces, esas tendencias en ciertos nichos de mercado dan una mirada cómo hacer el comportamiento y con los datos estadísticos históricos podemos proyectar las ventas. Y cuando tenemos proyección de ventas, tenemos proyección de ingresos. Y eso es lo que va ligado con la parte del flujo de caja de cualquier organización. Cuando tenemos muy bien distribuido la mirada de proyección de ventas con los determinados productos, es ahí cuando entramos a mirar qué tipo de clientes tenemos y cómo nos podemos fidelizar y si jugamos con un periodo de cartera de cobro de 30, 60, 90 días. Y cuando hacemos esa mirada de flujo de efectivo entre a largo plazo yo voy a tener unos ingresos de 5, 10, 15, 30, 40 millones en 1, 2, 3, 4, 5 años. Recordemos que aquí en la parte de marketing, de la parte del consumidor, de la psicología, juega mucho la mirada de las proyecciones de los ingresos y juega mucho la parte del apoyo de la planeación estratégica. Entonces, la planeación estratégica se da desde la alta directiva con una planeación táctica en el nivel medio. Y de ahí en el nivel medio es cuando comienza a jugar los puntos de equilibrio, los precios de venta, los descuentos para poder tener como una mayor consistencia y solidez con el flujo de ingresos. ¿Cómo podemos mejorar el servicio al cliente si la esencia, Tomás, está en el cliente? Porque los clientes, hay clientes que son infieles. Entonces yo no, a veces yo no me caso con un solo producto, sino busco cambiar, rotar, modificar. Esa cuestión de que uno dice, oiga, pues cambiemos, modifiquemos, porque de pronto yo cambié de estrato social, cambié de trabajo, cambié de grupo de amigos, cambié de grupo social, cambié de esposa, cambié de novia. Entonces, ¿cómo en cierta forma esa otra tercera persona, ese grupo, influye en ese gusto del consumidor? ¿Y cómo esa parte de las grandes empresas juegan con la mirada de servicio al cliente y lo puedan fidelizar?
Y a mi parecer, el servicio al cliente va más allá de solamente vender un producto o adquirir un producto. Va a una relación donde debe haber una conversación, donde hay un producto de por medio, donde se tiene que tener un conocimiento sobre el producto que se está brindando. Y tiene que buscar un vínculo positivo entre entre esta tercera persona, como lo puede ser un empleado, entendiendo también la mente de él, de cómo le gustaría el que lo trataran para que él esté siempre bien a gusto con su trabajo y pueda, digamos, brindarle esa calidad de servicio que quiere la persona mediante los valores, mediante esa parte que es tan fundamental que va la moral. Porque la moral es muy muy importante dentro de las finanzas y de hacer sentir bien a quien lo está comprando. No es lo mismo ir a comprar a un lugar donde no le dan a uno una buena atención o le dan todos los factores de los productos, le dan toda la información a solamente generar un vínculo de bueno, si vea, yo le vendo esto y ya, no hay nada más. Es como ese trato correcto a cada persona. Ahorita, en el siglo XXI, estamos viendo la economía digital. Ya ni siquiera se necesita estar hablando con alguien porque se puede hacer mediante un celular o mediante un computador o mediante algo que ya están leyendo o mediante inteligencia artificial que ya se contesta por sí sola. Entonces es darnos cuenta de que el mundo ha cambiado, de que el mundo ahora es más pequeño, pero cada vez sigue en ampliación. Entonces, seguir como derivando todos estos temas que tienen que ver con servicio, producto, mente, psicología, al mismo cliente, para poder entender más allá de lo comercial a una relación entre todos los implicados dentro del comercio de una forma correcta y en armonía, se podría decir.
Nomás, ahí podemos, ya con el ánimo de irse sintetizando, recordemos que lo que su merced acaba de mencionar son los stakeholders, ¿no? Las partes interesadas primarias, partes interesadas secundarias. Cómo las empresas buscan beneficiar esas partes interesadas y cómo las empresas buscan ese beneficio que sea positivo, no que vaya en detrimento de alguna de las partes interesadas y que las partes interesadas tampoco estén en contra de la empresa. Cuando la empresa hace selección de clientes, las empresas deben decidir a quién deben dar ese servicio y dividir el mercado en segmentos de clientes, o sea, el segmento de mercado. Y con base en ello, persigue el mercado meta. No es localizar el mayor número de clientes ni que sea una demanda totalmente creciente. Como se sabe, muchas veces no se puede satisfacer a todo el mundo, porque entonces se estaría sirviendo mal. Entonces, la idea es que el gerente de marketing, la empresa, entre a mirar muy bien la selección de clientes para tener un flujo de ingresos seguro, estable y consistente en un periodo de tiempo. Y debe seleccionar muy bien a esos clientes para que esos clientes le den esas ganancias o esos beneficios a las empresas. Por eso es que la propuesta de valor de cada empresa es diferente, porque ahí también juega muy algo importante, que es el talento humano o las personas que integran el proceso de ventas, y poderla posicionar. Ahí fue cuando hablamos de las ventajas competitivas y ventajas comparativas. Por eso es que hay que buscar un beneficio donde promete entregar a los consumidores para satisfacer sus propias necesidades, que sea algo compacto, que sea algo cómodo. Y de la economía digital, pues ya usted está hablando del metamercado y muchas variables que usted mencionó muy bien, de la inteligencia artificial y de la huella. Cada empresa, cada producto tiene que dar huella en el mundo. Entonces la empresa debe partir. ¿Qué huella? ¿Qué va a ser mi sello distintivo? ¿Cuál va a ser mi huella en la mente del consumidor? ¿Por qué me va a recordar mi producto? ¿Por qué Tomás le gusta tomar póker y no águila? Algo de eso, de gustarle la una frente a la otra. No sé, Tomás, si de pronto quiere hacer alguna conclusión por factor tiempo ya.
Sí, pues en conclusión nos damos cuenta de que las finanzas son algo más, o no solamente ese tema aburrido que las personas catalogan, sino que las finanzas van a poder entender y hacer crecer al mundo, porque sin comercio el mundo no crece. Entonces tenemos que trabajar en equipo, aprender a convivir entre todos y poder entendernos como seres, más que como otra cosa. Saber que todos somos humanos y que de eso se puede ir derivando todas las ramas y todo lo que va a nivel mundial, que siempre hemos sido el foco, siempre ha sido el ser humano lo principal.
Y como ser humano siempre necesitamos necesidades para satisfacer. Una necesidad es unos más que otras y una necesidad es diferentes. Por eso las empresas siempre con psicología entran a despertar también ciertas necesidades para que la persona sienta la necesidad de comprar y poder satisfacer. Y siempre el mercado está buscando abrirles nuevos deseos para que surjan esas necesidades y surja el poder de adquisición o el poder de compra. No sé, yo pienso que hasta ahí más o menos se puede abordar el tema de psicología consumidor y en el ámbito financiero, y como siempre una empresa se mantiene es con los clientes y con el músculo financiero. Yo podría tener una cantidad de activos fijos, pero si no lo roto, no roto mi producto o servicio, no tengo flujo efectivo. Si no tengo clientes que me paguen, no tengo a quién venderles, y eso va relacionado también con el tipo de proveedores que yo tengo. Entonces es una alianza ahí entre proveedores, distribución y cliente final. Sería como mi conclusión también.
Muchas gracias y pues esperamos hayan aprendido algo nuevo.
Y dejarles alguna duda. Dejarles un mar de dudas, porque este tema es muy interesante y da para mucho. Y de pronto hacíamos unos saltos, pero por la misma dinámica de la charla a veces uno saltaba de un lado a otro lado, pero se llevó un hilo conductor donde se abordó hitos importantes de la psicología, donde se abordó partes de estrategias del señor Michael Porter, como desarrollo de producto, fusión de adquisición, costos, enfoque y diversificación, y cómo es importante, por ejemplo, que la empresa tenga muy bien distinguido y muy bien posicionado qué producto es el estrella, qué producto es el que le genera plata, riqueza, ingresos a la organización, para tener su parte financiera como tranquila y como sana.
Listo, eso sería todo. Muchísimas gracias.
Tomás, muchas gracias por su asistencia. Muy agradecido, me siento complacido por haber aceptado mi invitación. Arley, muchas gracias por su paciencia, por su experiencia también en el manejo de estos espacios que son muy enriquecedores para la comunidad de la universidad.
A ustedes gracias también por acompañarnos en estos espacios. Mundo Sin Frontera, recuerde, el espacio de la Facultad de Finanzas y Comercio Internacional de la Corporación Universitaria Republicana. Síganos en todas las redes sociales. Estamos como Corporación Universitaria Republicana, U Republicana y U Republicana Radio. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Recuerde que somos U Republicana Radio, emisora institucional de la Corporación Universitaria Republicana. Y si usted recién llega a este en vivo, tranquilo, una vez finalicemos la transmisión va a poder disfrutar de todo el contenido de este espacio del día de hoy, hablando del consumidor y su psicología desde el ámbito financiero. La Corporación Universitaria Republicana es una institución de educación superior, sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Nos encontramos en una próxima oportunidad.
CURepublicanaRadio.com, la voix universitaire que vous voulez entendre, la diffusion en direct de Bogotá, Colombie, dans le monde. Une station Republicana Radio Institutionnelle, Corporation Universitaria Republicana, pour plus les dix en la formation des professionnels de éthique, scientifique et sociaux.
CURepublicana.
CURepublicana.
Radio.